Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay que cambiar las cosas, hay que cambiar el modo de hacer las cosas. Ayer aquí, en la tarde de COPE, cuando conocimos lo que decía el Fondo Monetario Internacional de la economía española, pues llamamos a Alfredo Pastor, que es uno de los mejores economistas que tenemos en España. Estuvo en el último gobierno de González como secretario de Estado, trabajó en el Banco Mundial. Buscamos consuelo porque los datos del Fondo Monetario Internacional, como ya te hemos contado, pues mejoran las previsiones para todo el mundo desarrollado, pero no mejoran las previsiones para España. Buscamos consuelo, pero no tuvimos consuelo. Pastor nos vino a decir que esas previsiones para España no mejoran porque España sufre, la economía española sufre mucho con el COVID, porque dependemos mucho del turismo y de los servicios. Que el turismo nos ha dado mucha prosperidad, claro, pero que con esta pandemia que tenemos no podemos más, no podemos esperar que el turismo nos pueda salvar.
Bueno, es especialmente la hostelería y el turismo. La estructura de nuestra economía la hace especialmente vulnerable a lo que está pasando, sí.
Dependemos mucho de la hostelería y el turismo, que ya digo, nos ha dado y nos sigue dando pues muchas alegrías a nuestra economía. ¿Y qué hacemos con la gente que se dedica a la hostelería, al turismo y que se ha quedado sin trabajo? Pastor lo dijo claro. Que un joven que esté de camarero o que esté trabajando en el turismo, si se ha quedado en el paro, lo que mejor puede hacer es reciclarse.
Sí. Un chico de 18 años que está trabajando de camarero. Probablemente lo que tiene que hacer no es seguir trabajando, seguir buscando un trabajo de camarero, sino ir a una formación, seguramente formación con trabajo, pero que le prepare para otra cosa que el trabajo anterior.
Bueno, esto se dice muy pronto. Los más mayores ya saben lo que significa pues una reconversión. Vivieron la reconversión de los años 80, la reconversión de los años 90. Los que pudieron, y ya se cerraron las fábricas, pues pusieron un bar, sacaron una licencia de taxi. Sánchez, con el plan de hace unos días, proponía un gran vuelco de nuestra economía para que fuese más digital, más productiva, para crear 800.000 empleos. Esto lo suelen proponer en realidad prácticamente todos los que se acaban convirtiendo en presidentes del gobierno. Sánchez hablaba, por ejemplo, de la digitalización de la administración. Se dice también fácil, pero es más difícil de materializarlo. Por ejemplo, ya se hablaba en 2006 de la digitalización de la administración, se implantó el DNI electrónico y en este momento pues solo el 0,2% de los españoles, en vez de ir a la ventanilla, utiliza el DNI electrónico. ¿Por qué? Porque es complicado. Yo lo he tenido, el DNI electrónico. Requiere que tengas un lector especial, requiere ir a una oficina para que te den un certificado. Luego, si lo pierdes, como me ha pasado a mí, pues no consigues que funcione el DNI electrónico. Muchos de nuestros jóvenes tienen que cambiar de empleo para hacer otra cosa. ¿Cómo lo hacen? No es fácil. En España nos gastamos mucho dinero en una cosa que se llama las políticas activas de empleo. Es un dinero que tendría que servir para que esos jóvenes se reciclen, pero la gestión de ese dinero es muy deficiente. Interviene la Administración Central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. No sabemos ni siquiera cuánto nos gastamos en políticas activas de empleo, entre 6.000 y 7.000 millones. Lo que sí sabemos es que esa pasta, ese dinero que nos gastamos, no sirve casi para nada. Hay descoordinación entre las diferentes administraciones. No se evalúa si el dinero ha sido bien usado o no ha sido bien usado. En muchos casos, el contenido de los cursos no está pensado para atender a las necesidades de empleo. Se dan cursos, por ejemplo, para el manejo de cámaras frigoríficas en lugares donde lo que se hace es cultivar garbanzos que no necesitan cámaras frigoríficas. Tenemos que cambiar, sí, pero cambiar no significa utilizar un eslogan, utilizar un lema. Si queremos, y es muy conveniente, que sobre todo algunos jóvenes cambien su empleo, necesitan formación. Y la formación no se la vamos a dar si no empezamos a revisar cómo estamos gastando, cómo están gastando las administraciones el dinero de todos los españoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Portugal aumenta el grado de alarma y pasa del de contingencia al de calamidad. ¿Qué significa exactamente y cómo les afecta a los españoles que tengan que ir al país vecino? Corresponsal Begoña Íñiguez.
Significa que por el agravamiento del número de positivos, 1.200 más y 16 fallecidos las últimas 24 horas y la saturación de las UCIs en los hospitales, el gobierno portugués acaba de subir al tercer grado de contingencia calamidad la situación del país. António Costa es el primer ministro portugués. Elevar el nivel de alerta de la situación de contingencia a la de calamidad en todo el territorio nacional. Desde esta medianoche, los españoles que viajen aquí a Portugal tendrán que llevar mascarilla también en la calle. No podrán reunirse en locales públicos o privados más de 5 personas que no sean de la misma familia y habrá multas de hasta 10.000 euros para quien no cumpla las normas.
Y en Castilla y León no se plantean de momento más confinamientos, aunque hoy el presidente de la comunidad ha pedido a los alcaldes de las grandes ciudades que insistan en que el único modo de evitar nuevas restricciones es cumplir con las medidas impuestas. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Segundo día en el que Castilla y León anota 18 muertes por coronavirus, cifra récord desde la nueva normalidad. Se dobla los contagiados desde el martes y hoy ya son 901. Sanidad no oculta su preocupación en un escenario en el que los confinamientos perimetrales no están dando el resultado esperado, como por ejemplo en Palencia o en las localidades vallisoletanas de Íscar o Pedrajas, que llevan un mes en aislamiento. Los expertos no contemplan nuevas medidas, pero sí el cumplimiento estricto de las que ya hay. Al borde del confinamiento se sitúan Burgos, donde se han establecido medidas para esquivarlo. También en Salamanca, donde una barra libre con 75 universitarios ha llevado a la ciudad a valores preocupantes de contagio, 454 casos por 100.000 habitantes, y donde además la franja de edad de contagios se sitúa entre los 15 y los 28 años.
Y te cuento que el magistrado Fernando Valdés ha renunciado a su puesto en el Tribunal Constitucional a consecuencia de la causa judicial que tiene abierta en el Tribunal Supremo, que le ha procesado recientemente por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Y te cuento también que ha sido detenido en la localidad de Belcaire de Urgel, en Lleida, un hombre por agredir e intentar matar a 4 personas. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El detenido agredió a 3 hombres con un mazo en la cabeza. A uno de ellos también le disparó y lo dejó abandonado en un camino. Atacó a una cuarta persona, una mujer, a la que ató en un sótano inundado. La asaltó cuando se disponía a abrir el bar del pueblo. Un vecino que paseaba a su perro escuchó gritos y la pudo rescatar. Agentes de la Guardia Urbana de Belcaire detuvieron al agresor después de que algunos vecinos presenciaran cómo cometía el último ataque. 3 de las víctimas estarían graves. Los Mossos investigan el móvil de los hechos. El acusado tenía órdenes de alejamiento de al menos 2 de las víctimas, además de las agresiones, también provocó un incendio en un trastero y pintadas contra vecinos.
Y en los deportes, Cristiano Ronaldo llega hoy a Turín tras su positivo por coronavirus. Luis Munilla.
Nada de confinamiento en Portugal, donde fue el lugar que dio positivo. Cristiano Ronaldo va a pasar la cuarentena en su villa de Turín, con la vista puesta en la Champions y en el Fútbol Club Barcelona. Arantxa Rodríguez.
Está a punto de aterrizar en el aeropuerto de Turín, donde Cristiano Ronaldo deberá permanecer aislado hasta que obtenga 2 resultados negativos en 2 tests consecutivos. De hecho, según manda el protocolo sanitario italiano, deberá ser trasladado a su casa en un vehículo sanitario. Cristiano se encuentra asintomático y sobre todo incrédulo por el resultado positivo de ese 3 que ha provocado que se pierda el partido ante Suecia y que le hace ser duda para el partido de Champions ante el Barça. Además, la Juve acaba de informar de un nuevo positivo, el de Weston McKennie, que obliga a aislar preventivamente al resto del grupo a la espera de nuevos resultados.
Por cierto, que la hermana de Cristiano Ronaldo dice que el coronavirus es el mayor fraude que ha visto y que su hermano va a hacer despertar al mundo de este engaño. A todo esto, el exfutbolista Antonín Panenka, que estuvo en la UCI hace días por la COVID, ha abandonado hoy el hospital. Aquí en España, en segunda división, Mehdi Nafti es el nuevo técnico del Lugo. Y en el Giro de Italia ha llegado la cuarta victoria al sprint para el francés Arnaud Demar. No ganaba un francés 4 etapas en el Giro desde Bernard Hinault. La general sin cambios.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 16 grados a estas horas en el centro. Para mañana aumentará la nubosidad ya por la tarde con el mercurio bajando hasta los 6 grados de mínima. En cuanto al tráfico, siguen los 4 kilómetros de atasco por la pérdida de carga de un camión en la A2 en Alcalá de Henares, sentido salida. En el resto, despejado. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Se confirma el efecto fin de semana largo de los datos de ayer. En las últimas 24 horas se han diagnosticado 1.602 nuevos casos, son 1.293 más que ayer. Han fallecido 34 personas, las mismas que ayer. Las hospitalizaciones, sin embargo, han bajado, hay 65 menos, con un total de 2.702 ingresos en planta. En la UCI también hay menos pacientes, con 461, son 12 menos en 24 horas. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues te confieso que he contado las horas hasta que ha llegado el momento de presentarle. Esta mañana le he enviado un WhatsApp preguntándole qué temas iba a tratar hoy y él se ha limitado a contestarme.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Así que, como comprenderás, me tiene muy intrigada. Así que recibamos ya al épico, genuino y siempre mítico Juan Solo.
Ahí está. Hola, Pilar. Ahí está.
Muy bien, muy bien. Buena espera, sí, señora. Y pausa valorativa en el momento justo de la canción.
Bueno, se han cumplido este año 10 años desde que ganamos el Mundial de Sudáfrica.
Fíjate.
Es curioso cómo cuando gana la selección, ganamos todos. Decimos, ganamos la final a Holanda. Sí, sí, la jugamos fenomenalmente. Pero cuando pierde, como pasó anoche, son ellos los que pierden. Uf, qué mal jugó la selección.
Eso es verdad.
Ya, pues han pasado 10 años. Todos recordamos el gol de Iniesta, las paradas de Iker, la templanza de Del Bosque. Pero hubo otro protagonista. Uno muy feo. Feo, pero hay que admitirlo. Muy rico, con aceite de oliva y pimentón. El Pulpo Pol.
Hombre, por favor, pobrecito Pulpo Pol. No me lo imagino ahí.
Una vez que está muerto ya no tiene
más
utilidad.
Como Pulpa Feira, por ejemplo.
Bueno, aquel pulpo, porque los más jóvenes dirán, ¿qué está diciendo? Aquel pulpo vivía en un acuario de Alemania y acertaba todos y cada uno de sus pronósticos para el Mundial.
Esto es así, ¿eh? Es tal cual.
Empezó como broma, pero a medida que iba acertando sin fallo, fue convirtiéndose en un fenómeno mundial. Cuatro, que fue la cadena que retransmitió aquel campeonato, adaptaba sus conexiones en directo a las apariciones del Pulpo Pol.
Ojo.
No podíamos irnos en este momento porque es el momento más emocionante de toda la mañana y llega por fin el momento de saber. A ver, va lanzado, de momento va lanzado el Pulpo Pol.
O sea, vamos a ver, recuerdo, porque alguno dirá, sí, el Pulpo Pol acertaba, pero ¿cómo? Bueno, al pulpo le daban a elegir entre dos urnas. Cada una tenía un mejillón en su interior y cada urna estaba decorada también con la bandera de uno de los dos países que jugaba cada partido. Bueno, pues el pulpo elegía el mejillón de una urna y el país que tuviera la bandera en esa urna ganaba. Esto
Exacto.
Es así de sencillo.
Así de fácil.
Claro, esto, muy simple, a los adivinos de la época les sacaba de quicio.
No,
porque ellos
gracia,
no daban una.
Ya.
Es que ellos no daban una, pero el pulpo las acertaba todas. Este señor que vamos a escuchar ahora es un adivino de Miami que goza de mucho prestigio entre sus principales clientes, que son las estrellas de la canción.
Yo no tengo el dinero ni el tiempo de ir donde está el acuario del pulpo, ver quién maneja el pulpo y quién le manda esas vibraciones. El pulpo por sí mismo no está adivinando. Ajá. Está recibiendo telepáticamente la orden o la sugerencia de que agarre esta bandera o agarre esta otra.
Un pulpo manipulado.
Es una marioneta. No creáis en el pulpo, es una mera marioneta. Por si fuera poco lógico ya pensar que el pulpo adivinaba el resultado de los partidos, este señor creía que había detrás una mente privilegiada que sí que los podía adivinar y mandaba ondas telepáticas al pulpo para que éste las interpretara y se llevara la gloria. Sí, sí, totalmente alucinante. Pues,
qué
fenómeno.
Teoría más excepcional, ¿eh?
Más rocambolesca, sí.
Tremendo.
Sí, sí. Pues Claro, esto fue creciendo y antes de la final del Mundial contra Holanda, Paul era más famoso que los Beatles. Al acuario alemán donde vivía el pulpo acudieron más de 200 corresponsales periodistas de todo el mundo para ver qué decidía el pulpo o quién decidía que iba a ganar la final. Así, tú fíjate, así lo vivió en directo el periodista Pablo Juan Arena, esa predicción del pulpo Paul. Escucha.
En Oberhausen en directo está abriendo la jaula de España. No va a tocar, va a tocar el mejillón español.
Sí, señor, ahí.
Y cantando campeones. He visto las imágenes, el estudio. Bueno, más de 30 personas. Y al final ganó.
Claro, hombre, claro, de eso nos acordamos todos. Oye, y tengo una pregunta. ¿El pulpo Paul siguió acertando en sus predicciones después del Mundial?
Ay, Pilar,
que me temo lo
tengo
peor.
Que darte una mala noticia. En octubre de 2010, ahora se cumplen exactamente 10 años también, el pulpo Paul estiró el tentáculo.
Tenemos que dar la mala noticia que ha fallecido el pulpo Paul.
No te puedo creer.
Así es.
Nacido
en 2008.
Sí, en 2008 tuvo una carrera corta.
Se hizo la necrológica y todo en
se
las
hizo,
televisiones.
Sí, televisiones del mundo. Qué pero bueno. es que el pulpo acertó 8 partidos consecutivos sin fallo. Esto es inaudito.
Tremendo.
Bueno, pues no echemos de menos al pulpo Paul, porque alguien ha seguido su estela y ha lanzado una predicción para las elecciones presidenciales americanas. Es un ser humano, no es un pulpo. O sea, no nos lo podemos comer con pimentón. Y este señor viene avalado por un historial perfecto. Desde hace 36 años ha acertado quién será el nuevo presidente de Estados Unidos antes de cada elección. ¿Él cómo lo hace? Pues él no se come un mejillón, él mira un sismógrafo.
No.
Mira un sismógrafo.
Sí, el aparato que detecta los temblores de tierra, que predice los terremotos.
O sea,
es normal que el niño no lo entienda.
Del presidente americano es como un terremoto, entonces.
Total, esa es la metáfora. Este señor es profesor de historia, pero en 1981 desarrolló su propio método de predicción en colaboración con un ruso experto en terremotos. Este método, que ha publicado además un libro, se llama Las llaves de la Casa Blanca. Suena a película, maravilloso. Son 13 llaves. ¿En qué consiste el método? Bueno, pues hay 13 preguntas sobre la situación de Estados Unidos. Economía, política, escándalos, conflictos bélicos, seguridad en las calles. Cada pregunta es una llave. Dependiendo de la respuesta es llave para el presidente, llave para el candidato. Al final, el que más llaves tenga se lleva a la Casa Blanca. Así de sencillo. Si hay terremotos, que hay muchas llaves que van para el candidato y entonces se pierde la Casa Blanca. Y pensarás, madre mía, por favor, pero esto es una estupidez. Ojo, que lleva 36 años acertando.
¡Funciona!
Sin fallo. 36
Sin fallo.
Años.
Sí, hay que pensar que es cada 4 años la elección,
fuera
pero vamos,
ya,
36.
Pero de todas formas,
o sea, 9 elecciones seguidas sin fallar. Y ahora hay que saber, hemos explicado el método, pero es que él ya ha hecho la predicción para este año. Según su método,
¿qué dice?
En las elecciones de noviembre, Donald Trump ganará 6 llaves y Joe Biden 7. Así
Anda.
Que Trump perderá en noviembre. Esto
Vaya.
A Donald Trump no le ha sentado bien. Claro, Donald Trump, sabiendo que esto está basado, bueno, un poco de refilón en la ciencia y que él no cree mucho en la ciencia, pues habrá dicho, bueno, otro científico loco y ya está. Es posible que muchos piensen lo mismo del protagonista de la siguiente historia, que es un científico loco en ciernes. Es un chaval, se llama Jackson Oswald, y ha conseguido un récord Guinness, el que se concede a la persona más joven capaz de construir un reactor nuclear en su casa. Y este chaval, Jackson, lo ha hecho con 12 años. Con 12 años. Se ha construido un reactor nuclear. Así que, ya lo sabes, oyente de la tarde, tu hijo está todo el día...
En su habitación, en el sótano,
en algún
en
el salón de juegos
secreto,
de la casa. en el salón de juegos de la casa. Hay que ver la casa porque la casa, y el chaval lleva un casco con su nombre. O sea, ahí hay un poquito de marketing, pero bueno, que es un genio, se ve. Digo, a los oyentes de la tarde, tu hijo está todo el día jugando a la Play, no se hace la cama, mira,
no,
este
tu hijo
se hace
no te deja entrar
nuclear
en su habitación. Y, ay, mi habitación es terreno privado, no se puede entrar. Cuando te quieres dar cuenta, está
claro
construyendo un reactor nuclear.
Estoy fusionando átomos, mamá. Ah, bueno, vale. A priori da un poquito de miedo. Pero el chaval ha dicho, tranquilos, que he fundido dos átomos de deuterio, no de plutonio.
Claro, eso lo simplifica todo.
Hombre, pues no, es deuterio, claro.
Bueno,
fíjate.
Para mí no lo simplifica nada. No,
para mí
¿tú
tampoco
lo pillas, Pilar? No, no lo entendemos pillo, ninguno no lo de los pillo dos. Seguro que quien sí lo ha entendido es nuestro oráculo de la ciencia, Jorge Alcalde.
Hombre, Jorge,
Jorge,
buenas tardes.
¿Qué le estamos haciendo a nuestros hijos? En vez de jugar al tente y esas cosas, jugamos nosotros.
Es verdad, o al Lego.
Reactores nucleares.
Ya, bueno.
Bueno, en este caso es un reactor nuclear de fusión, que no es de fisión. Los reactores nucleares de fisión son los peligrosos, los de las centrales nucleares o los de las bombas nucleares. Es fusión. Que bueno, es que no sea peligroso, pero es un poquito menos peligroso. Y este chaval lo que ha hecho es fusionar esos dos átomos de deuterio, convertirlos en un solo átomo y conseguir con ello un neutrón extra. Es como si fusionamos pues dos bolas de plastilina y se nos escapa un poquito de esa plastilina, y ese neutrón extra que se consigue puede generar energía, puede generar energía suficiente para calentar agua y que ese agua mueva una turbina, y esa turbina genera electricidad. En pequeña escala, eso es lo que ha hecho la pieza.
Fíjate, fusión y fisión, que es la duda en realidad que teníamos Juan y yo, era sobre todo por el deuterio y el
claro
plutonio. O sea, ¿qué es esto del deuterio, que funde deuterio y no plutonio y que por eso no es peligroso? ¿Qué es el deuterio?
Bueno, son dos elementos químicos, ambos pueden ser peligrosos si se utilizan en reacciones de fisión. La fisión lo que hace es justo lo contrario. En vez de unir dos átomos y mezclarlos en uno solo y generar energía, lo que hace es bombardear un solo átomo y dividirlo en dos. Los divide. Y eso puede generar una reacción en cadena, que es la que produce energía en una central nuclear, un reactor nuclear de una central, o en una bomba atómica. Esa reacción en cadena imparable, que genera más energía y más energía, más energía, y puede convertirse en muy peligrosa. En el caso de la fusión, no lo es.
Has dicho que esto era peligroso, pero menos. ¿Peligroso de poder volar tu manzana? No, a eso no llegamos, ¿no?
No, y menos con dos átomos. Pero, hombre, si utilizas a gran escala, que es lo que se pretende en el futuro, utilizar este tipo de energía para generar, bueno, pues una energía limpia, inagotable y prácticamente segura, habría que hacerlo con control. Pero en casa, claro, cualquiera que tenga dos atomitos de deuterio de nada,
nada
lo
pues,
puede
nada
hacer.
Nada.
Bajas al chino y los compras.
Eso es.
Claro,
eso
sin problema, mira tú. ¿Y tiene alguna aplicación esto? Quiero decir, ¿este chaval lo está haciendo por algo? ¿Los electrodomésticos de casa, por ejemplo, le van a funcionar mejor? Bueno, ¿se va a ahorrar dinero en electricidad para la tele? Yo qué sé.
Bueno, si lo pudiese hacer más tiempo, sí, porque esto es el futuro de la energía. Hay muchísimos investigadores trabajando en la fusión nuclear para conseguir energía barata y universal, prácticamente. Y de hecho hay muchísima gente que lo hace, y hay muchos chavales jóvenes que lo hacen. Hay incluso un club, los Fusioneers, que llaman,
anda,
que son unos locos frikis de la fusión en Estados Unidos, que se dedican a fundir átomos o fusionar átomos en su casa. De momento es muy seguro, y a lo sumo pueden llegar a lo mejor a encender una bombilla. Pero bueno, por ahí se empieza, ¿eh? Nunca se sabe.
Bueno,
los
es Fusioners.
Verdad porque, bueno, me lo voy a apuntar, ¿eh?
Hemos visto que el récord anterior lo tenía un chaval con 14, efectivamente. O sea, que está muy de moda entre los jóvenes que se dedican a las ciencias, ¿no? En Estados Unidos. Una pregunta nada más por si algún padre está diciendo, ahora mismo que nos escucha, oye, pues que mi hijo se ponga a hacer una cosa de estas. ¿Este tipo de experimentos hace que te suba el recibo de la luz?
Pues sí, de hecho, el problema que tiene es que es más caro generar energía para producir la fusión que la energía que extraes. O sea que al final no es rentable. Es un juguete que hay que enchufar como todos, y efectivamente te va a subir el recibo de la luz, sin duda.
Entonces,
yo creo que mejor que jueguen al tente, como decías tú, Jorge, como jugábamos nosotros, aunque no creo que les guste ya mucho lo de las construcciones con las piezas del tente. En fin, la juventud como es, de verdad. Jorge
es
Alcalde, gracias, ¿eh?
Pasad buena tarde, un abrazo.
Gracias.
Adiós, un abrazo. ¿Te has visto, Juan, qué cosas hacen los chavales de hoy en día? Qué barbaridad.
Estos chavales, que
los
fusiones,
es que hay toda una tendencia de jóvenes que hacen esto, impresionante. Bueno, la tendencia a esta hora de la tarde es la que nos propone Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Pilar, buenas tardes. A que cuando vas en moto haces caso a los expertos. Está comprobado que circular con casco es lo más seguro, ¿verdad? Y eso hay que cumplirlo, no hay duda, sí o sí. Ahora bien, cuando hablamos de seguros, hay que escuchar a los motoexpertos. Son los que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son esos motoexpertos? Pues los de Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Así que llama al 917-700-700, 917-700-700 y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Lo estamos contando hoy en la tarde. Perú ha abierto el Machu Picchu para un solo turista. Es un turista japonés que estaba de viaje por toda Sudamérica y le pilló de pleno la pandemia. En el mes de marzo se cerró, entre otras cosas, el Machu Picchu y no pudo entrar. Entonces se quedó allí, en un pueblecito al lado, a pasar la cuarentena y todo lo demás. Y ahí ha estado esperando a que le abrieran el Machu Picchu, cosa que ha sucedido este fin de semana. Bueno, estaba ahí emocionado. Él ha podido decir eso de la espera mereció la pena. Pero ¿cuántas veces has dicho tú esta frase? ¿En qué ocasiones? ¿Cuál ha sido tu espera más larga para conseguir algo que te hacía muchísima ilusión? Se lo estamos preguntando esta tarde a los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Bueno, pues mira, nos cuentan a Isabel que tardó un montón en sacarse el carnet de conducir porque el teórico sí que es verdad que se lo sacó la primera, pero el práctico le costó nueve veces. Dice Ana Isabel, por supuesto que la espera mereció la pena, pobrecita mía.
Hombre,
ya tiene el carnet de conducir.
Y para el bolsillo.
Sí, también.
Sí, sobre todo para el bolsillo. Yo conozco una persona que estuvo 13 y al final no se lo sacó.
Y otro caso muy típico es quien está mucho tiempo, saca el carnet y no vuelve a coger el coche. Sí, porque ya le ha cogido miedo, le resulta incómodo. O sea, que, a veces la espera sirve para tener la cartulina. Sí. Ya no es cartulina, es plástico, del carnet de conducir.
Plástico, sí.
Ahí el que sigue esperando es el coche en el garaje.
Exacto.
Hombre, pues la chica o la persona diría, pues pachulo, yo ahora no voy a coger el coche porque no me da la gana, pero yo tengo el carnet. Pero bueno, los hijos también son un motivo de alegría, especialmente cuando se hacen esperar.
Para mí mereció la pena esperar por nuestros hijos, que no podíamos tenerlos y empezamos con los procesos de adopción. Primero nos dieron un bebé de 5 semanas maravilloso, que es nuestro hijo mayor. Luego nos dieron 2 gemelas vietnamitas de 9 meses y por fin llegó el niño sorpresa, nuestro hijo biológico, 2 años más tarde.
Qué bueno.
Iban 3.
Yo conozco
yo
conozco como este caso varios, que al principio no pueden tener criaturas, empiezan a adoptar y luego se junta una familia numerosa ahí.
Pues 4 hijos, al final, sí. Qué bien, qué bonito.
Sí, qué suerte. Bueno, y este para este oyente su moto es como si fuera un hijo, mira.
Pues mira, yo cuando cumplí los 14 años me saqué la licencia de ciclomotor porque a mí me encantaban las Vespinos. Total, que al final no me pillé una Vespino porque un primo mío tuvo un accidente y demás, pero yo seguía con el tema de la moto. Y cuando cumplí los 40 años dije... Ha llegado el momento. Y por fin junté Roma con Santiago y al final conseguí una Vespa y es lo más bonito que me he encontrado en la vida.
¿Ves?
Este 36 años esperando la Vespa, está enamorado de la Vespa, de este oyente.
Yo todavía la estoy esperando, ¿no te crees que no me haré ilusión a mí también?
¿Sí?
¿Tú quieres una
Vespa? Sí, me gustaría, pero, sí.
Oye, ya sabéis, la señora Rosa Rosado quiere una Vespa.
Sí, quiere una Vespa, sí.
Para quien lo pueda escuchar, ¿no?
Exacto. ¿Tú por qué quieres una Vespa? A ver, tú quieres vacaciones en Roma, ¿quieres hacer vacaciones en Roma?
Ay, me encantaría, sí.
¿Quieres hacer de Audrey Hepburn, no? Pasando por Roma.
Sí.
Bueno, las ilusiones es lo que
oído,
tiene.
La señora Rosa Rosado quiere una Vespa.
Porque Rosa puede aceptar el regalo, que no es diputada. No tienes ningún problema.
Bueno, no sé yo qué decirte, ¿eh? Yo creo que está mal visto también, ¿eh?
No.
¿A que no puedo?
No.
Vaya. Ya no se pueden aceptar regalos. Aunque
nos
no seas...
acabamos de
Oye,
quedar.
Lo que podemos hacer un día es alquilarte una Vespa a ti. No va a ser por Roma, pero te puedes dar un paseíto por aquí,
venga,
por Madrid.
Por la castellana. Por la
Vespa también me.
¿Y el casco cómo tiene que ser? ¿A juego? ¿Con la moto? ¿Tú, o sea, en tus sueños, tu Vespa cómo es?
Sí.
Pues me gustaría roja.
Roja.
Roja. ¿Eh?
Me gustaría roja.
Y el casco rojo también.
No, discreto, por favor, discreto. El casco discreto. Sí.
Que para ti que es discreto. Negro. Porque esto,
que es un horror ponerte el casco.
Pero, no, el casco que lleva. Eso no es negociable.
Lo sé, pero por eso que sea discreto, por favor.
Discreto blanco, sí. Te vale un casco blanco. ¿No?
Bueno, venga, señoras y señores, Rosa también ha esperado muchos años por su Vespa.
Se ha dado una vuelta con la
Vespa. Y está con esa ilusión todavía, pero bueno, lo bueno se hace esperar y llegará la Vespa de Rosa. Te lo estamos preguntando a ti también. ¿La espera mereció la pena? Que nos cuentes esa historia en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Te emocionaste al sacarte el carnet, viajando con tus amigos en tu primer coche. Vuelve a emocionarte con el nuevo Renault Megane híbrido enchufable. Redescubre el placer de conducir. No pagues tus cuotas hasta el año que viene y benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove o Moves 2. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos como el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour a solo 6,50 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo me apunto a cocinar con el horno Dual Cook Flex de Samsung.
Tiene una puerta flex, dos compartimentos e infinitas posibilidades.
Ahorrarás tiempo y energía.
Además, hasta el 14 de octubre, llévate un 15% de descuento en todos los hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Pilar. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A veces conviene que te miren desde fuera, tener una mirada que no sea la propia mirada. Por eso son siempre interesantes algunos, no todos, algunos de hispanistas. Uno de esos hispanistas interesantes es William Chislett, que fue corresponsal de The Times mucho tiempo en España, que está afincado aquí desde hace tiempo y que acaba de escribir, se ha tomado la molestia, el hombre de escribir una cosa que se llama, un libro que se llama Microhistoria de España, contada por un británico. William, buenas tardes, gracias por acompañarnos en la COPE.
Buenas tardes.
William, ¿confirmas o desmientes que España es diferente?
Pues las dos cosas.
¿Confirmas y desmientes? No, pues, no es posible.
Pues, sí, bueno, no, pero no tan diferente como mucha gente piensa. Hay muchos estereotipos ahí, pero yo creo que en los últimos 40 años España ha dejado de ser muy diferente de los otros países europeos. Y se hacen muchos tópicos sobre este tema y da mucho para hablar, incluso para escribir libros, yeah. Más que nada de viajeros. Pero honestamente yo creo que España, con algunos defectos, es un país plenamente normal.
Plenamente normal. En tu libro, bueno, es una historia, como hemos dicho, microhistoria, hecha a base de preguntas y respuestas, que comienza en el 711. A mí me han resultado especialmente interesantes los capítulos de la transición y el capítulo en el que te preguntas hacia dónde va España. Vamos a ver, transición. Sí. ¿A ti qué te parece eso de que ahora se cuestione la transición, bueno, diciendo que se hizo en falso? Tú que la viviste en parte.
Sí, yo fui corresponsal del Times de Londres entre 75 y 78, cuando me fui a México, para otro periódico, el Financial Times. Yo regresé aquí en el año 86 en forma definitiva. Entonces yo puedo decir que desde la muerte de Franco he pasado toda mi vida aquí, salvo mis 6 años en México. A mí me enoja mucho que Podemos, entre otros, y los independentistas catalanes, pero Podemos habla del régimen de 78. Como usted sabe, la palabra régimen tenía unas connotaciones negativas, como si fuera un régimen autoritario o un dictador. Y me enoja más porque la mayoría de gente que habla así de la transición no lo habían vivido. Uh-huh. Para recordar o para haber vivido la transición, uno debe tener hoy pues más o menos 60 años, ¿no? O sí. Tal vez un poquito menos. Pues la mayoría de dirigentes, si no todos, de Podemos, no tienen ni mucho menos 60 años. Yo acepto que visto desde hoy, la transición no fue absolutamente perfecta, pero ninguna transición es. Pero yo estoy cierto de que cuando se escriben los libros de historia, va a salir muy bien la transición. De hecho, es y ha sido un modelo para muchos otros países. No se puede exportar modelos, pero algunas cosas tal vez sí. Pero criticarlo desde la perspectiva de hoy no es justo. Yeah. Yo diría que, por ejemplo, el tema de la justicia, sí, no fue reformado tanto después de Franco como digamos debe hacerlo. Hablo de la lentitud de la administración de justicia, no tanto de la supuesta politización, ¿no? Yeah. Pero en términos generales, un éxito.
Un éxito en términos generales la transición. Si no he entendido mal, yo deduzco del último capítulo que España no está tan mal, pero que necesita una cosa que llamas, que utilizas una palabra inglesa, compromise, quieres utilizarlo, sí, en inglés, dejando claro que no es lo mismo compromise que compromiso, que es un falso amigo. ¿Qué es ese compromise que tú recomiendas para España?
Bueno, compromise para mí, y lo fundamental de compromise es que todos los partes involucrados hacen concesiones para precisamente llegar a un acuerdo. El hecho que no hay una palabra que en sí mismo significa compromise, no quiero exagerarlo, pero sí puede ser que es interesante. De hecho, me han dicho que tampoco existe en árabe esta palabra compromise. Uh-huh. Yo no sé si es la influencia de 800 años de los moros sobre España, pero es esencialmente llegar a acuerdos con concesiones de todas las partes.
Concesiones de las dos partes.
Exactamente, o los tres o cuatro, lo que sea, ¿no? Yeah. Depende de cuántos protagonistas o partidos o gente, lo que sea, están involucrados en una negociación o en un intento que llega a un pacto. Pacto para mí no tiene el mismo sentido de compromise porque a veces no hace falta hacer concesiones.
Yeah.
Y aquí se ve que este país falta un clase político que es capaz de hacer concesiones.
Ya. En algún momento, hace no mucho tiempo, tú escribiste un artículo que se titulaba España, la próxima Alemania. Sin embargo, tú también subrayas que de los objetivos 2020, España está lejos de muchos de ellos. Ya no vamos a ser la próxima Alemania. ¿Cuáles, de momento, son las reformas más importantes que tiene pendientes España, a tu modo de ver?
Bueno, yo no recuerdo ese artículo, pero las reformas más importantes ahora son en pensiones, el sistema no es sostenible, en el mercado laboral, que es desfuncional, con altísimo empleo, como todo el mundo sabe, en educación, donde este país sigue teniendo un nivel de abandono escolar el doble del promedio europeo, estamos ahora en 17%, y alcanzó nada menos que 33%, el pico de la época de las vacas gordas, lo hemos bajado, pero este no es ningún logro del gobierno, es simplemente que es que no hay trabajo para gente que deja la aula con 16 años, y los padres están más desesperados para que sus chicos y chicas, hijos y hijas, terminen su educación. Y a otro lado de este espectro educativo, tenemos muchísimos universitarios que cuando terminan sus carreras se encuentran con que están demasiado calificados por el trabajo que encuentran. Entonces es un mercado laboral muy curioso. Y el enorme cantidad de dinero que España va a recibir de Bruselas, el llamado Fondo de Recuperación, yo espero que no se gasta en cosas como infraestructura física.
Que ya este tenemos país, bastante, ¿no?
Ya, bueno, demasiado. Yo creo que las redes ferroviarias, las autopistas y muchas otras cosas están entre los mejores del mundo. Si yo lo comparo con mi país, este país es una maravilla en infraestructura. Pero gobiernos sucesivos han abandonado el capital humano.
Yeah.
Y este fondo, que fíjese, lo que va a recibir España, que los 140 mil millones de euros, es más que todo el dinero del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial para 16 países, de lo cual España fue excluido porque recomendó Franco tenía un estatus de paria.
Una curiosidad, porque tú has viajado por todo el mundo y además de España conoces también, conoces Armenia, creo, ¿no?
Bueno, es que mi mujer es armenia, pero de hace bastante, bueno, sus bisabuelos dejaron Armenia antes de los problemas con los turcos y se fueron a Egipto, pero yo no he escrito ni una sola palabra de Armenia, entonces no me preguntas sobre el
conflicto. No te preguntas sobre el Armenia, conflicto. No. Sobre el conflicto armenio. No, entonces, una última cuestión. Vamos a ver, dices, hubo una transición con un compromise, ¿no?
Sí.
¿Cuándo se acabó eso? Y ahora no hay compromise. ¿Cuándo se acabó el compromise en España?
Bueno, yo, es difícil poner fecha, pero yo creo que a partir del 2015, desde lo cual hemos tenido 4 elecciones en 4 años, y me temo que si no tenemos presupuesto aprobado en las Cortes, vamos a tener 5 elecciones en 5 años.
Sí.
Desde ahí, ahora tenemos 16 partidos en las Cortes.
Yeah.
No tengo las cifras a mano, pero debe ser uno de los el más numeroso de cualquier parlamento europeo. Entonces, desde la entrada de Vox, desde la creación de Ciudadanos, desde la llegada del poder de Podemos, digamos, falta más que nada la palabra compromise. Esto no quiere decir que antes de 2015 todo era una maravilla y con compromise todos los días. Pero el compromise esencial estaba durante la transición cuando había un denominador común que se llama democracia. Ahora no tenemos ningún denominador común, que es muy triste.
William Chesley, de Microhistoria de España, contada por un británico. Gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Gracias.
Fíjate, Pilar, que nos ha contado William, que a su parecer España no es un país tan diferente como otros, pero que hacen falta reformas y sobre todo hay que invertir en capital humano. Bueno, capital humano son las familias. Para las familias,
¿verdad?,
está siendo difícil organizarse y conciliar este curso. Vamos a dar algunos consejos, ¿no?, sobre este tema.
Claro, porque lo vamos a poner además con el ejemplo de la historia de Luis, que es verdad que la historia de Luis, como tú dices, es la de muchos de nosotros en esta época, ¿no? Organizar tareas, organizar el trabajo, el tiempo, con los niños en casa. Y es que Luis además es profesor, con lo que hemos aprovechado para que nos dé además unas pautas de cómo funcionar en casa sin que el caos y el cansancio termine con dominarnos a lo largo del día. Como te digo, Luis, además de profesor, es padre, sus niños tienen 9 y 6 años y nota también cómo este curso en medio de una pandemia afecta a sus hijos y también a sus alumnos.
Están más nerviosos, demandarán también más atención, particular los pequeños, perderán el ritmo y las ganas y cuando queramos darnos cuenta será demasiado tarde porque se habrán descolgado de las explicaciones del profesor.
Y claro, Fernando, para no llegar a este punto, Luis recomienda a los padres establecer unas rutinas con sus hijos y escribirla donde sea. Puedes usar un papel, hacerlo en el móvil, escribirla en la tablet, vamos, lo que te venga bien, porque lo importante es tenerla muy presente.
Se les puede exigir que planifiquen detenidamente el día, lo escriban, y que los padres lo podamos ver, esté disponible esa información. Nos permitirá conocerles mejor y poder supervisar, y que al final del día podremos preguntarles por algo de su jornada, probablemente les ayudará a no despistarse.
Bueno, porque precisamente ese es el objetivo, de tener el cuadro de las tareas ahí, siempre presente.
Podremos recapitular en un diálogo con ellos pues qué ha pasado, hasta dónde han llegado, por qué no han llegado hasta donde pensaban que iban a llegar, ¿no? Y los problemas se verán más claramente. Seremos capaces de identificar mejor las causas y, llegado el caso, pues oye, pedir ayuda, sea al tutor, al orientador o incluso a un pedagogo.
El caso es que a Luis le ha funcionado muy bien este método durante el confinamiento y le sigue funcionando también en este inicio de curso. Y por eso ha ido un poco más allá. Y fíjate, ha creado una aplicación llamada Studium para compartirla con el resto de padres, pero no solo con padres. También puede ayudar mucho a universitarios y a personas que están preparando una oposición.
Ejemplo de una universitaria que me confesaba que Studium le ponía ante la verdad de lo que tenía que hacer y veía que era mucho. O también de una opositora, que además es profesora y está pues muy ilusionada con la herramienta. Y me voy a quedar con el testimonio de quien no me esperaba, de mi hijo, ¿no? Mi hijo de 9 años, para quien nunca pensé Studium. Pues bien, le ha gustado usarla y me dice que la quiere usar porque le ayuda a terminar las tareas antes.
Y fíjate, Luis nos comenta que poner orden y dar prioridad ayuda a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, a su organización, y que sienten que así realmente avanzan, ¿no? Lo que les da un nuevo impulso para ponerse con otra cosa con mucho más ánimo. Bueno, así que aquí lo tienes, Luis, padres y profesores, con sus claves para organizarse mejor en casa, en una casa que en realidad pues es la de muchos de nosotros. Y mira, además hoy en COPE te estamos ofreciendo la radiografía de la situación de las residencias de ancianos. La primera ola arrasó, ¿verdad?, con los residentes. Es brutal la cifra que te voy a decir, pero también es importante que no la olvidemos. 23.000 ancianos murieron en aquellos primeros meses de pandemia. 23.000, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues ahora mismo la cifra de infectados por COVID en las residencias es de 4.000 ancianos en toda España. Aunque todas las cifras llevan detrás un nombre, y eso nunca debemos olvidarlo, no quiero que los datos nos lleven a la frialdad de no tenerlo en cuenta. Bueno, lo cierto es que afortunadamente esta segunda ola está afectando mucho menos a las residencias. Y el ejemplo más evidente del descenso de contagios lo tenemos en la Comunidad de Madrid, una comunidad en la que fallecieron cerca de 6.000 ancianos en la primera ola de la pandemia y que ahora ha registrado medio centenar de fallecimientos en los meses de septiembre y lo que llevamos de octubre. Otro ejemplo lo vemos en Galicia, donde la tasa de mortalidad en residencias ha pasado de un 7% durante los primeros meses de la pandemia a un 1% en la actualidad. Y en los datos que ofrece también la Comunidad Valenciana, ha descendido un 28% el número de residencias con casos COVID. Es importante también en estos datos el cambio en los entornos en los que más se contagia el virus. Sabemos, por el estudio elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en España, que ahora el ámbito más frecuente de exposición al coronavirus se da en el entorno domiciliario, es decir, en nuestra casa, en la tuya y en la mía, con el 34% de casos diagnosticados. Sin embargo, ahora, en estos centros sociosanitarios, en las residencias, se están registrando el 3,7% del total de positivos. Ahora bien, ¿está el virus más presente en las residencias que estuvieron, por ejemplo, mejor en la primera ola, en la pasada primavera? Bueno, la respuesta nos la da Jesús Cubero, secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad.
Sí es significativo el dato de que en aquellos centros en los que en la primera ola de la pandemia no tuvieron ningún caso de contagio, ningún caso de COVID, en esta segunda ola se están produciendo los contagios de una forma mucho más rápida.
Es decir, que el virus ahora está más presente en residencias que carecen de la inmunidad de rebaño y de la experiencia también por parte de los trabajadores en la lucha contra la enfermedad. Por eso, la clave para superar esta segunda fase de la COVID-19 está en el diagnóstico precoz. Jesús Cubero incide en los test PCR o los test de antígenos.
Hay que tener claro que este sistema de test, este sistema de diagnóstico, lo que nos permite es tomar decisiones de una forma muy rápida, y con esas decisiones rápidas estamos salvando vidas.
Y también te cuento que ahora mismo entre las comunidades que están más afectadas, pues te recuerdo que nos estamos centrando en residencias de ancianos, destaca Castilla y León, donde hay casi 2.600 personas con COVID en centros residenciales, al que habría que sumar un fallecido en las últimas horas y 27 hospitalizados. En Galicia son 526 los casos activos en residencias y Castilla-La Mancha presenta también una incidencia por encima de la media de España con 297 casos activos en residencias de mayores. Bueno, son algunos de los datos de la situación actual en las residencias, una radiografía de este momento mucho más amplia y además con datos de cada comunidad autónoma. La puedes ver con todo detalle en nuestra página web en cope.es. Estamos hablando de si la espera mereció la pena, que parece que sí, por lo menos por lo que nos van diciendo y contando los oyentes esta tarde. ¿Cuál ha sido tu espera más larga para conseguir algo que te hacía mucha, mucha ilusión? ¿Cuál ha sido tu espera más larga y para qué? ¿O cuántas veces has dicho esta frase realmente? ¿En qué ocasiones la espera mereció la pena? Es lo que te estamos preguntando hoy. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, nos vamos de concierto. Venga.
Hola, buenas tardes, gente. Para mí la espera que mereció la pena fue ir a ver un concierto de Rafael. Soy muy fan y nunca había tenido la oportunidad. Y en el primer concierto que fui a verlo, vamos, casi me volví loca. Y cuando salí, lo primero que dije, ya me puedo morir tranquila.
¡Hala!
Que tengan una buena tarde.
Sí que se quedó a gusto, ¿eh?
Claro, es que
objetivo
es mucho Rafael.
Cumplido, pero vamos.
Sí, mira, esta oyente también, objetivo cumplido, mira.
Hola, gente, Pues mi espera más larga fue en Cuatro Vientos, la víspera, las jornadas de la juventud, para ver al Papa Benedicto, que llegamos tal que, no sé si fue el viernes o el sábado por la mañana, y hasta el domingo que iba a oficiar la misa. Ha sido mi mayor espera. Un abrazo.
Un abrazo bueno, este que te acuerdas de aquella explanada inmensa, ¿verdad? Ahí en Cuatro Vientos, llena de gente, verdaderamente fue tremendo, sí, sí.
Yo fíjate, yo estuve hace años cuando vino Juan Pablo II al Monte del Gozo.
Ajá.
Fue una paliza también de fin de semana, pero que mereció la pena.
Hombre,
qué
claro.
Gran fin de semana, sin duda. Qué bonito fue aquello. Bueno, Ángel nos dice que ha estado varios años preparándose para correr una maratón y justo un mes antes del confinamiento consiguió hacerla. Y mejor aún, conseguí terminarla, dice. En este caso
pues,
también mereció
pues
la pena.
Pues justo ahí, in extremis, además, menos mal, ¿eh? Después de esperar tanto tiempo, si le pilla ya justo el confinamiento y no puede hacerlo, qué pena. Bueno, menos mal, sí, lo consiguió.
Bueno, Pilar, y mira, más esperas completamente ilusionantes.
Buenas tardes, gente. Mereció la pena casi 40 años esperar para llegar al gran Urriellu o Naranjo de Burnes y verle allí, y sentirle, y tocarle, y pasar la noche con él.
La mejor espera que yo haya tenido en mi vida son mis dos hijas, mis 9 meses de embarazo de cada una.
Mi mujer y yo tuvimos que esperar 5 años para ir a buscar al equipo al que ahora es nuestro hijo.
Hoy hace exactamente 10 años que después de 6 años de espera encontré a mi hija en China. No podía ser de otra manera. 6 años merecieron la pena. Es que no podía ser otra niña. Gracias.
Mira qué bonito, ¿eh? Está saliendo mucho este
muchos
tema.
Hijos.
Sí,
muchos
sí, adopciones. Por los que, claro, a veces hay que esperar mucho tiempo. Me imagino que hay que tener una inmensa paciencia mezclada con esa ilusión, ¿no? En fin, si hablamos de las esperas más largas, más cortas. Hablamos sobre todo de las largas, ¿no? De aquellas que realmente pues tuvieron que convertirse en una espera cada vez más larga, pero que sabías que estaba ahí, luego el objetivo, ¿no? Ahí tan cerca. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz siempre al WhatsApp de la tarde, al 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El mundo del futuro no es precisamente el paraíso.
¡Es un mutante!
Y él parece ser la última esperanza.
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
Mensajero del futuro y Waterworld. Estreno en 13.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte?
2, de Kevin Costner.
Nunca la he visto.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada.
Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Tu compañía telefónica te quita el sueño con su letra pequeña. Con Finetwork puedes dormir tranquilo, bebé, porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Fibra 100 megas por 20,90 euros. Y añade tu tarifa móvil con llamadas ilimitadas desde 9,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.